Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a CUDI y a la Universidad Veracruzana por esta oportunidad. Soy Gonzalo Navarro, vicepresidente de ventas de IPXO para Latinoamérica. Y estas cosas pasan. Hubo un error en o sea, de mi parte en la hora de la presentación, así que espero que cargue la presentación. Por el momento, hace muy poco de tiempo, se pueden dar cuenta que yo vengo de Chile por el acento, así que voy a tratar de hablar lo más lento posible para que me puedan entender. Entiendo que van a haber subtítulos, si es que no pueden entender lo que digo, así que en eso vamos a estar. Hoy día vamos a hablar antes que empiece la presentación, del punto de vista del sector privado respecto de temas de manejo y administración de recursos críticos de Internet, como son las direcciones IP. Durante la presentación van a ver, pero les cuento por el momento, mientras se carga, que IPXO es una plataforma, es un marketplace donde se transan direcciones IPv4 particularmente. Ya les voy a explicar cuáles son las características especiales de ciertas direcciones IPv4, qué es lo que se puede hacer en Latinoamérica respecto a las reglas del ACNIC, que es el registro de Internet para la región, y qué es lo que no se puede hacer, pero también del futuro que existen respecto a este mercado, las posibilidades de negocio, las posibilidades de desarrollo y evidentemente algunos temas de ciberseguridad que van envueltos respecto a este tipo de prestaciones y también las aplicaciones de ciberseguridad que nosotros hemos implementado dentro de nuestra plataforma para hacerla más segura, más confiable y en realidad poner la vara alta en cuanto a estándares de ciberseguridad en temas de uso de recursos críticos de Internet. ¿Sí? Cuando ustedes me digan en la presentación, Fer. Por el momento les pregunto, ¿qué les han parecido las jornadas? ¿Bien? ¿Han sido útiles? Buenísimo. ¿De cuántas universidades mexicanas distintas nos están visitando o son todos de Veracruz? Aguascalientes. Ah, muy bien. Tengo muy buenos amigos en Aguascalientes, pero se dedican a otros temas. Temas de diseño. Aparte de Aguascalientes, ¿hay alguna otra universidad acá? Ah, solamente Veracruz. Muy bien. Hay que decir que me encantó esta ciudad. Primera vez que estoy acá en Veracruz. La comida es fantástica. Los mariscos son increíbles. Ayer fui a comer y maravilloso. Así que muy agradecido también de la invitación y por estar por primera vez en Veracruz. Perfecto. Entonces, la próxima slide. Como les decía, IPXO es una plataforma, es el primer marketplace a nivel global que se dedica a la transacción y la renta de direcciones IPv4. Les voy a dar un poco de contexto, quizás ustedes lo conocen, pero no está de más reafirmarlo. Las direcciones IPv4 son recursos críticos de Internet, ¿sí? Permiten conectar distintos equipos a la red de un punto a otro. Y obviamente el viejo protocolo IPv4, con el cual fue creado, cuando los padres fundadores de Internet pensaron en crear el protocolo IPv4 con la participación de IETF, pensaron que las direcciones IP nunca se iban a acabar, ¿sí? Lo crearon con digamos, 32 dígitos y teóricamente no habría ningún problema. Pero a partir más o menos del 2010 empezaron a dar cuenta que las direcciones IPv4 se iban a agotar. Nunca pensaron en un crecimiento tan explosivo de Internet. Hubo primeras señales de agotamiento en algunos RIRs. Los RIRs son los registros regionales de Internet, particularmente en Europa y en Estados Unidos. En los viejos tiempos, antes de que se crearan los RIRs, Internet era también un ejercicio más bien universitario o de educación o de investigación. Por lo tanto, se asignaban bloques casi sin necesidad, bloques grandes, barras 15, barras 14, barras 10 incluso, ¿sí? Y después vamos a hablar un poco de lo que son los conceptos de recursos legados y no legados, que no sé si también están familiarizados con eso, pero es importante tenerlo en cuenta para ver cómo funciona el mercado y también cómo se aplican las directrices de ciberseguridad. Pero como les decía, nosotros tratamos de integrar en una sola plataforma la oferta y la demanda por el creciente interés de IPv4, particularmente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque al haber escasez de IPv4, evidentemente muchos de los medianos y pequeños proveedores de servicios de Internet se ven afectados. No tienen acceso a IPv4. Acá en Latinoamérica, LACNIC agotó generalmente la mayoría de sus recursos en el año 2017. Queda un pequeño, pequeño resabio de direcciones IPv4, pero hoy en día, por ejemplo, si yo soy un ISP de Aguascalientes, por ejemplo, y estoy proveyendo servicio a una pequeña comunidad, no tengo acceso y la lista de espera es de 8 años para obtener un barra 24, ¿sí? Por lo tanto, eso crea una serie de problemas, un mercado secundario, evidentemente, pero también problemas de conectividad en la región, porque evidentemente al haber menos direcciones IP, IPv4 en este caso, la escasez hace que evidentemente el desarrollo de infraestructura se haga más complejo, más caro, más difícil de sostener, y particularmente porque muchos de estos ISPs o proveedores no tienen las condiciones todavía para migrar a IPv4, a IPv6, que es el protocolo, obviamente, que ustedes saben que se creó para suplir la necesidad o la escasez de IPv4, ¿sí? Entonces, nosotros en esta plataforma integramos no solamente la oferta y la demanda, vale, es decir, si yo soy un ISP que requiero direcciones IPv4, puedo adquirirlas o bien puedo arrendarlas desde otros registros, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, desde un mes hasta el plazo que se le ocurra. ¿Sí? Por un precio que es bastante razonable. Entonces, eso palía en parte la escasez del direccionamiento IP en ciertas regiones, particularmente Latinoamérica. Esta plataforma está integrada, y ahora vamos a ver, por una serie de elementos que son necesarios para garantizar la seguridad y el buen uso de la IP, particularmente en algunos de los elementos de mal uso de direccionamiento que ustedes probablemente conocen, pero que ya vamos a ver en profundidad. Somos una compañía basada en el Reino Unido, con capital europeo, y como les decía, somos el primer marketplace. Funciona como un marketplace. Si ustedes se meten, después vamos a ver la página web, pero si ustedes se meten, van a encontrar todos los servicios que nosotros proveemos. La siguiente slide, por favor. Martita. No, eso es muy feo. Ya. En la siguiente slide ustedes van a ver y vamos a pasar rápido cuáles son las empresas con las que actualmente nosotros trabajamos. Son proveedores globales, algunos de infraestructura, otros de servicios sobre Internet, servicios en la nube también. Así es que bueno, eso básicamente es como para darle una nota en el fondo de con quién nosotros trabajamos. Martita, la próxima. Vamos a hablar de transferencia. Es muy importante porque es un concepto que no es venta, sino que se transfieren. Bajo las reglas de los RIPS, cada vez que se transfieren bloques de dirección IP de una empresa a otra, de un instituto a otro, de una universidad a otra, se habla de transferencia, ¿sí? Nosotros buscamos, y a nivel de mercado global, la demanda está dada más bien por direcciones barra 16 y hacia arriba. ¿Por qué? Porque se consigue un mejor precio por cada una de las IP, se hace un bloque más grande y evidentemente se satisfacen las necesidades del mercado global respecto a esto. Entonces nosotros en este sentido podemos ayudar a las universidades mexicanas en varios aspectos, no solamente nuestra plataforma o nosotros nos dedicamos a esta transacción o arriendo direcciones IP, sino que también proveemos servicios de revisar la cantidad de direcciones IP que ustedes tienen, identificar y asesorar sobre las mejores prácticas de cómo maximizar el uso de IPv4. Con el correr del tiempo, no solamente en Latinoamérica, sino que en muchos lugares del mundo, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hay un mal uso de la IP. O sea, como se crearon las topografías de red en algún momento, hay duplicación, triplicación de direccionamiento, por lo tanto, o de direcciones o de asignaciones de direcciones, incluso aunque sean dinámicas. Por lo tanto, eso hace que haya un mal uso del recurso y muchas veces esos recursos se pueden liberar y se pueden monetizar o se pueden utilizar en beneficio de las instituciones. Y al mismo tiempo, liberando este espacio, esto puede ser vendido en el futuro, ¿sí? Martita, la próxima, por favor. ¿Cómo se monetiza el espacio IPv4? LACNIC, el registro, a ver, vamos a hacer una distinción. Y acá es el concepto de recursos legados y no legados que les decía. Antes que existiera LACNIC y los otros registros regionales de Internet, la asignación se hacía directamente desde Ayana a la institución que solicitaba el bloque necesario de dirección IP para poder funcionar, ¿sí? Una vez que se crea LACNIC, empiezan con las reglas de LACNIC y de los registros de Internet Internacional, empiezan a crearse reglas respecto a asignación. En cuanto a, por ejemplo, a justificar la cantidad de IPs que se estaban solicitando, el por qué, cómo se iban a utilizar, presentar planes de manejo, evidentemente pagar un fee un fee anual por esas direcciones IP, etc. Entonces, cuando hablamos de recursos, antes de los recursos que fueron asignados por Ayana, antes de que existiera LACNIC, se llaman recursos legados, ¿sí? Los recursos que fueron asignados después por LACNIC, recursos asignados, ¿sí? Y es muy importante esta distinción, ¿por qué? Porque bajo las reglas de LACNIC no se pueden arrendar direcciones IP que hayan sido asignadas por LACNIC, ¿sí? No, no está del todo claro la política, de hecho está en proceso de cambio, pero hay una zona oscura que hace tener un poco de cautela respecto de la renta de direcciones IP. Si ustedes son, por ejemplo, una universidad que tiene un barra 19 y quiere rentarla a nuestra plataforma, no está claro si se puede hacer, ¿sí? Lo que sí, claro que sí se puede hacer es que con recursos asignados por LACNIC, ustedes las pueden transferir sin ningún problema, ¿sí? Hay un proceso reglado dentro del LACNIC de cómo se hace, es un proceso largo. Dura por lo menos 6 meses desde que se inicia, incluso desde que se firma el contrato de transferencia para hacer todo el proceso de que el LACNIC se asegure de que haya una numeración acorde, que no hayan temas de juicio y que haya una factibilidad técnica de poder realizarlo. Y eso es. Pero respecto a recursos legados, vale decir, los que están asignados antes de que exista el LACNIC, no existe ningún impedimento para que se puedan rentar o para que se puedan transferir, ¿sí? Esa es la gran diferencia respecto de estos temas. Entonces, las fuentes de monetización que existen hoy día para las direcciones IP, como les decía, son renta y transferencia para recursos legados, transferencias para recursos no legados, ¿sí? La próxima semana, LACNIC tiene una reunión en Fortaleza donde yo voy a estar participando en un panel, porque la idea, evidentemente, es avanzar hacia la posibilidad de que se puedan rentar los recursos IP. ¿Por qué? Porque es muy importante. Europa y Estados Unidos, para variar, nos llevan años de ventaja en esto y es totalmente permitido la renta de cualquier tipo de recursos de direccionamiento IP. Eso ha creado un gran volumen de trabajo para distintos profesionales dedicados a estos temas. O sea, se crea un mercado y cuando se crea un mercado, evidentemente hay fuentes de trabajo. Hay más temas de ciberseguridad que se aplican, hay más temas de manejo de red que tienen que ser necesarios para poder implementarlo. Por lo tanto, es un tema muy, muy importante y Latinoamérica tiene que avanzar hacia ese, digamos, derrotero. Si no, vamos a quedar atrás. En cuanto a... gracias, Martita, ya la pasaste rápidamente. Nosotros trabajamos... y esto no es que seamos una compañía, pero nos interesa y participamos muy fuertemente en crear un Internet más segura, más confiable y más resiliente, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa eso? Porque evidentemente queremos trabajar en un ecosistema donde no haya malos actores, o donde los malos actores sean identificados y salgan del sistema, porque evidentemente causan un daño increíble a la reputación del ecosistema en general. Por lo tanto, nosotros, como les decía, al ser la primera plataforma de implementación o de transferencias de dirección IP, cumplimos con los más altos estándares de todos los registros internacionales regionales de Internet y estamos muy interesados en que eso sea la base, por lo menos, para que el resto de la industria trabaje. Entonces, dentro de los features o de los elementos que tenemos dentro de nuestra plataforma, el primero y más importante, yo creo, es el conocimiento de tu usuario, de tu consumidor. Como les decía, nosotros vinculamos las dos puntas, oferta y demanda. Por lo tanto, nos cuidamos a través de QLC, o sea, de Know Your Customer, de hacer un chequeo, pero profundísimo, no solamente a la empresa que quiere rentar, sino que a la empresa que va a rentar, ¿sí? No solamente a la empresa, sino que a todas las filiales. Tenemos un equipo especializado en hacer screening y una vez que estamos ok, entendiendo de que no han tenido incidentes de ciberseguridad, que no ha habido mal uso por parte de la empresa o algunos de sus directores empleados en el pasado, por ejemplo, en temas de phishing o de secuestro o de ruteo, les damos el ok para participar en la plataforma. Cuando entran en la plataforma, ellos, las dos puntas, hay una oferta y demanda. En nuestro sitio se puede ofertar, por ejemplo, yo tengo un barra 19 y lo quiero ofertar a cierto precio. Nosotros no ponemos el precio de la IP, sino que se ponen de acuerdo entre, o sea, hay un listado y tú seleccionas en el menú cuánto tiempo quieres hacerlo, a qué precio y seleccionas la mejor opción para ti. Pero Know Your Customer es súper importante. En el sentido de que cada usuario legítimo y que no se pueden esperar actividades maliciosas. Martita, la próxima, por favor. Un tema muy importante es que está integrado por default en todas nuestras actividades RPKI. O sea, sin esto, evidentemente no se brinda seguridad respecto a los elementos más críticos del uso de Internet. Y nosotros abogamos porque RPKI sea un tema, un elemento que vaya incluido como fundamental y esencial en cualquier tipo de actividad relacionada con transferencia o con arrendamiento de direcciones IP. Esto nos permite, si no eliminar, pero mitigar de una forma bastante considerable los riesgos de secuestro o de hijacking de direccionamiento IP. Ustedes saben que el secuestro puede ocurrir obviamente por un uso malicioso, pero también por errores. Entonces, errores en digitación, errores humanos respecto de esto. Hay muchos incidentes que seguramente ustedes analizaron durante estos días respecto de secuestro de ruteo. Entonces, cada vez que ocurre también un incidente de esta naturaleza, nosotros tenemos un equipo que funciona 24/7 respecto de esto. En temas de ciberseguridad también es bien importante el tema de la responsabilidad en cuanto a la investigación, porque tú también al anular un recurso de internet o al bloquear algún tipo de uso, puede estar causando un daño innecesario a un uso legítimo que fue por un error. Al mismo tiempo, existen estas investigaciones que cuando tú te das cuenta que existe una vulneración o un mal uso, no estoy hablando ni siquiera de un uso indebido, sino que un mal uso de direccionamiento IP, las investigaciones pueden durar algunos días. Y en temas de ciberseguridad, por ejemplo, cuando han existido incidentes grandes que han involucrado empresas transnacionales respecto de incidentes de ciberseguridad, las investigaciones pueden durar varios días. En nuestra experiencia, por ejemplo, hemos visto que hay algunas veces que la empresa que provee servicios o que hace un mal uso o existe una brecha de ciberseguridad, ni siquiera se da cuenta porque es un tercer proveedor a través del cual se realizó el uso malicioso o la infracción o la intromisión. Por lo tanto, hay que ser súper responsable. Y lamentablemente acá en Latinoamérica existe un desbalance un poco respecto de estos temas. En algunas leyes, por ejemplo, proyectos de ley, se habla, por ejemplo, de dar aviso a la autoridad 30 minutos después de que se descubre una brecha de ciberseguridad. En 30 minutos ni siquiera te diste cuenta por dónde entraron, o sea, seguramente viste por dónde, qué información fue afectada, ni de qué forma. Por lo tanto, también hay que empezar a trabajar en reglas que sean más acorde a los temas de ciberseguridad. O sea, evidentemente que es importante, pero es importante también dar tiempo a las investigaciones. Pero nosotros, como les decíamos, tenemos un sistema 24/7 automatizado, que analiza los anuncios BGP en caso que se utilice maliciosamente un IPv4 y suspendemos temporalmente ese uso hasta que la investigación concluya. ¿Sí? Martita, la próxima, por favor. Este es un concepto que me preguntaban esta semana que les llamó la atención a algunas personas, pero es que es la reputación de la dirección IP. Cada vez que una dirección IP o un bloque de dirección IP entra a nuestra plataforma, nosotros nos preocupamos de que esa IP o ese conjunto de IPs tenga una reputación que la avale, vale decir, como les decía, que venga una fuente confiable, que vaya una fuente confiable, que haya una confianza en el sistema donde no vayan a haber actos maliciosos respecto de esto. Y nosotros nos cuidamos mucho porque cuando hay transferencias que son simultáneas o arriendos que son en el tiempo, evidentemente ustedes pueden ver en nuestra plataforma cuáles han sido todas las transacciones y quién estuvo involucrado en ese tipo de transacciones o arriendos de dirección IP. Por lo tanto, hay un seguimiento y que está publicado, que es público, respecto de cuál fue el uso eventual. Por ejemplo, si yo renté un bloque 19 por 6 meses, después lo renté por 3 meses, después lo renté por un año, esa información es pública y está a disposición tanto de las autoridades como de los usuarios para que haya una confianza absoluta respecto de esto. Como les decía, tenemos casi 100 herramientas de monitoreo de listas de bloqueo y tenemos bastantes listas de bloqueo. Particularmente hemos tenido casos muy importantes en Turquía en temas de phishing, donde hemos bloqueado a más de 100 empresas que han tratado engañar de alguna manera y hacer un uso malicioso. Por lo tanto, las tenemos bloqueadas y así con muchas empresas a nivel mundial. En esos sentidos, son estas mejores prácticas para la reputación y solución de problemas se hacen a través de estas listas que son públicas. ¿Sí? Martita, la próxima, por favor. Respecto a geolocalización, que es un tema muy importante. Nosotros trabajamos a través de nuevamente con sistema autorizado, con más de las 10 plataformas más importantes de autenticación y geolocalización, para que no haya problemas. Evidentemente, siempre existen algunos temas de geolocalización, pero al trabajar con estas plataformas que son abiertas y que permiten asignar exactamente la numeración y la localización, vale decir, si yo adquiero un bloque que es de RIPE en Europa. Se hace la renumeración, se hacen los anuncios y se hace la geolocalización para que no haya ningún problema de identificación. Eso es muy importante para nosotros porque, evidentemente, particularmente en sistema autónomo, el tema de la geolocalización es absolutamente relevante y si no hay, y en ese sentido, nosotros los ayudamos a hacer la numeración, a hacer la geolocalización y a hacer los anuncios para que no haya ningún problema, incluso cuando hay renta. Porque obviamente un tema es la transferencia, que es más fácil porque es una vez, pero cuando hay renta, esto se hace continuamente, por lo tanto nuestros servicios son automatizados en el sentido de poder geolocalizarlo sin ningún problema. Respecto a administración de juristas, también tenemos un registro y sistemas automatizados para que los cambios de los juristas y la actualización sea en temas de segundos. ¿Sí? O sea, no podemos pasar 2 días, 3 días. Con el tema del juicio. Esto se hace automatizado con toda la información que obviamente se proporciona en la empresa y se hace en cosa de segundo para que haya una consistencia en los archivos y los registros. Martita, por favor. Podemos pasar esto porque eso es slogan y propaganda. Entonces, en ese sentido, nosotros nos planteamos como una plataforma simple que cubre todas las necesidades de nuestros clientes en cuanto a acceso. Monetización, automatización de configuración y aprovechamiento de activo IP, supervisión, como les decía, de la reputación de la IP, actualizaciones de información de reputación, el equipo de abuso, como les decía, 24/7, escaneo BGP para el cumplimiento de ROAS, gestión de RAP y monitoreo permanente de secuestro de RDNS a través de servicios con PTR, ¿sí? Después podemos ir. Si quieren, en cualquiera de estos, la ronda de preguntas, si tienen dudas respecto de cómo se hace. Martita, la próxima, por favor. Y con eso concluimos. Se me acabaron las tarjetas, bueno, voy a estar en el stand arriba, pero si tienen cualquier duda, ese es mi nombre, Gonzalo Navarro, mi correo electrónico, y los aliento a que ingresen a nuestra plataforma, ipxo.com, con un registro fácil. Y ustedes pueden ver todas las alternativas y todos los servicios que se proveen a nuestros usuarios. Actualmente el sitio está en inglés, pero tenemos la intención de acá a diciembre de lanzarlo en español. Para que, y otro tema que es muy importante, no solamente somos una empresa que provee estos tipos de servicios, sino que también Comúnmente en nuestro sitio web van a encontrar actualizaciones de información, capacitaciones, mejores prácticas, casos de uso, que son muy interesantes para complementarlo. Y al mismo tiempo, otra cosa que los aliento, si quieren saber más de estos temas de direccionamiento IP, uso de RPKI, BGPS y otras cosas más, LACNIC tiene una serie de tutoriales en línea que son muy interesantes y a través de LACNIC Campus, por ejemplo, se pueden inscribir en cursos que son realizados con profesionales de el más alto nivel a nivel latinoamericano y que son muy útiles para entender estos temas y como SaaS, y particularmente los temas de ruteo, yo diría que es un tema muy, muy interesante hoy en día. Así que bueno, con eso concluyo y agradecido de su atención y si hay preguntas, encantado de responderlas.
Yo tengo una pregunta. Si normalmente tenemos una barra 16 ahí en la universidad, de la cual nosotros ya para dar algunos servicios no necesitan una IP homologada. Nada más mi pregunta es, si yo no tengo, por ejemplo, mi sistema autónomo todavía gestionado, ¿puedo entrar o puedo participar como universidad para la renta de de alguna de mis direcciones?
La primera pregunta, o sea, más que pregunta, el primer comentario es, hay que entender si son recursos legados o no. Si son recursos, y esa es una identificación que pueden hacer dentro de la universidad. Si son recursos legados, hay dos cosas que son bien importantes. Los recursos legados son, a nivel mundial, tienen un valor, un mayor precio, un mayor valor de mercado, y particularmente según barra 16. ¿Por qué? Porque si un recurso legado no necesita la autorización y la tramitación a través del LACNIC para poder hacer la transferencia. Por lo tanto, eso ahorra un montón de tiempo y cuando es tiempo, evidentemente, es dinero, como dicen los gringos. Y eso lo decían no sé, en Wall Street, en esa película antigua. Pero eso es importante. Entonces, el valor del IP sube en cuanto a eso. Ahora, si Aguascalientes, por ejemplo, tuviera copado todo su, por ejemplo, el barra 16, las 65.000 direcciones y tantas están totalmente ocupadas, una cosa que se puede hacer es que podemos trabajar con ustedes en tratar de limpiar ese bloque, ¿sí? Y o también pedir un bloque en IPv6 y hacer la transición y hacer la migración. Entonces, es el valor, por ejemplo, que ustedes pueden conseguir a través de ese barra 16, les permite hacer una migración tranquila tanto en hardware como en todos los elementos necesarios para hacer la transición a IPv6. De esa manera también nosotros contribuimos y todo al despliegue de IPv6, que también es importante para nosotros. Nosotros no estamos en contra, al contrario, fomentamos el despliegue de IPv6, pero entendemos que existen dificultades para hacerlo, ¿sí? Y sobre todo dificultades de recursos económicos, y particularmente en universidades. Por lo tanto, es muy, muy importante hacer esto. Y sí, lo hemos visto no solo con universidades, también con empresas a lo largo del mundo, para poder limpiar el bloque, llegar a la mayor cantidad de subnets dentro del barra 16, si es que no se puede llegar completo, ¿sí? Y hacer que el sistema funcione, sea autónomo o no. No sé si otra pregunta o algún comentario adicional. Me encanta cuando soy clarísimo, que no hay preguntas. Así es que bueno, agradezco mucho su atención y como les digo, cualquier otra cosa que se le ocurra adicionalmente, voy a estar más o menos hasta como la 1 de la tarde en el stand arriba. Así es que encantado de conocerlo. Muchas gracias y nuevamente gracias por estar en Veracruz. Encantado de estar acá. Gracias.
Bien, muchas gracias. Bueno, antes de continuar con la jornada, digo, le vamos a dar la palabra aquí al doctor Moisés para que nos dé ya prácticamente un mensaje de cierre de las plenarias y bueno, para continuar arriba ya con el tema de los talleres.
Muchas gracias, Héctor. Pues para mí ha sido realmente un placer estar aquí en el bello puerto de Veracruz. No solamente porque el puerto de Veracruz es tan importante, ha sido tan importante históricamente para nuestro país y toda Latinoamérica, pero también por los grandes avances que Veracruz ha tenido en nuestra historia, ¿no? Desde los Totonacas hasta los investigadores de la Universidad Veracruzana que trabajan a diario en los avances y ha sido tan importante para todo el estado de Veracruz. Así que realmente aquí estar todos juntos y yo tener la oportunidad de interactuar con ustedes ha sido realmente un privilegio por parte de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI. Así que para todos, para los anfitriones, muchas gracias por levantar la mano para tener este evento tan importante de ciberseguridad. Recuerden que la ciberseguridad no solamente son para los policías cibernéticos, ¿no? Realmente la ciberseguridad es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos un dispositivo móvil, todos en algún punto usamos correo electrónico, todos usamos cajeros, nuestra vida cotidiana se ha convertido extremadamente digital. Y por eso mismo la ciberseguridad es tan importante para todo mundo en el país. Y por ello es que esta cuarta jornada de ciberseguridad aquí en Veracruz ha sido tan importante para poder ir concientizando al país sobre este tema, ya que es algo que nos impacta a todos en nuestra vida cotidiana y especialmente a organizaciones pequeñas, grandes y gigantes. Y bueno, pues con este grupo tenemos a muchos expertos de instituciones de educación superior del país. Tuvimos a 30 representantes de distintas universidades que nos acompañaron, mejor conocidos como los CISOs de las universidades. Y tuvimos varios talleres que me comentan que tuvimos 13 talleres que en esos varios de ustedes están participando aún y siguen hasta los talleres hasta más tarde. Tuvimos 6 plenarias, no solamente de expertos en ciberseguridad, sino también de la industria privada para compartirnos las nuevas tecnologías que se están implementando en este tema. También tuvimos más de 200 asistentes al evento. Y pues bueno, es grande. Y tuvimos un encuentro de CISOs muy importante para el país, creo, y especialmente para las universidades del país. En este encuentro no solamente conocimos nuevas herramientas o conocimos el trabajo que cada uno de cada universidad está realizando. Lo más importante es que estamos creando una comunidad de CISOs, la cual vamos a empezar a trabajar en conjunto. Y pues bueno, este consorcio de este Nacional de Educación Superior en Ciberseguridad va a estar trabajando en conjunto para ampliar este conocimiento de ciberseguridad en el país y especialmente en nuestras instituciones de educación pública. Así que aplaudo todo el trabajo que se hizo con el comité en colaboración con la Universidad de Veracruz y pues bueno, también al equipo de CUDI, a Héctor, a Fernando, que nos han apoyado ahí liderando este evento también, y a todos los que han participado en algún aspecto del evento. Les doy las gracias. Creo que que fue de mucho, mucho beneficio este evento. Y también tuvimos varios asistentes por videoconferencia que no los veíamos, pero estaban escuchando varias de las pláticas, definitivamente todas las plenarias. Y no solamente de aquí de México, sino también de nuestros colegas de las redes nacionales de investigación y educación en en países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y Reusa. Ah, Reusa es en Chile. Y algunos de los países centroamericanos también que nos acompañaron, no físicamente, pero virtualmente. Así que agradezco a todos los nuestros compañeros latinoamericanos que nos acompañaron en este evento también. Y pues bueno, por último, solo queda agradecer también a a las empresas que nos apoyaron para realizar este evento, ya que sin el apoyo de las empresas es más difícil el poder realizar estos eventos. Y más que nada, los invito para la próxima jornada de ciberseguridad que estamos buscando que sea más grande. Aún hemos definido el lugar, pero en colaboración con los CISOs vamos a estar definiendo dónde sería. Ahorita estamos viendo tres posibles lugares, que uno es Guadalajara, el otro Monterrey, y posiblemente en el norte, ya sea en Baja California. Así que muy pronto les compartiremos dónde estará el próximo. Gracias por ser parte de este gran grupo de ciberseguridad en el país. Creo que estos conocimientos no solamente nos ayudan a tener conocimientos avanzados, sino también el poder vivir en este mundo digital, pero vivir seguros en el mundo digital. Con eso, les agradezco a todos y doy por concluido a la cuarta jornada de ciberseguridad en el bello puerto de Veracruz. Muchas gracias a todos.